10:47 de la mañana en todo el territorio de Argentina y es momento de la entrevista Z. Hoy cruzamos el charco, hoy nos comunicamos con una gran artista con la que hemos crecido. Artista y muchísimo más, Cristina del Valle. Te nombro como la voz fémina de Amistades Peligrosas, pero sos eso y mucho más. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días aquí en Argentina, buenas tardes en España.
Pues aquí estamos, en Madrid, en un día lleno de luz y de sol. Y bueno, muy feliz y encantada de conoceros, de que podamos conversar y de bueno, que pueda escucharnos toda la gente argentina, un país al que amamos y en el que estamos deseando pisar escenarios y compartir con la gente.
Bueno, aquí en Argentina han sido muy queridos. Recuerdo una presencia en el programa de Marcelo Tinelli, tan popular aquí, en Videomatch, en donde les entregaron el disco de oro. Se han cansado de vender discos aquí en Argentina.
Sí. La verdad es que Argentina fue de los primeros países en apoyar y en reconocer Amistades Peligrosas. Estuvimos de promoción hace muchísimos años en Buenos Aires, pero luego nunca hemos podido volver a... No se dieron las circunstancias para actuar en directo y estamos deseándolo.
¿Cuántas veces estuvieron aquí en Argentina, Cristina?
En principio fue una vez cuando fuimos de promoción, cuando tú comentas, ¿no?, que nos entregaron el premio, el disco y nada más. Ya no volvimos a Buenos Aires y eso que yo tengo familia, mi hermana es actriz y acaba de estar ahora, ha estado 10 días en Buenos Aires estrenando una obra de teatro y allí tengo, bueno, tenemos familia y gente a la que queremos mucho.
Bueno, seguramente los esperamos para acá. Me quiero meter un poco en tu historia porque repasando un poco tu currículum, no sos solamente la cantante de Amistades Peligrosas y tu carrera no se limita únicamente a la música. De hecho, creo que estás muchísimo más premiada como activista política en general, contra la violencia de género, contra el maltrato animal. Me atrevo a decir que eres una activista contra la injusticia provocada incluso por el propio ser humano. Contanos un poco tu historia al respecto.
Bueno, mi historia, para resumirla y que la gente pueda conocerme así brevemente, yo nací en un hogar, como en millones de hogares de mi país y del mundo, donde la violencia era una realidad cotidiana, donde mi mamá se convirtió en una heroína, donde tuvo que salir huyendo con sus cuatro niñas para salvar su vida y donde nuestra vida fue un periplo de vivir escondidas en lugares porque el agresor te buscaba y bueno, eso obviamente condiciona toda tu vida, ¿no? Mi madre fue mi referente porque mi madre se enfrentó a un sistema hace más de 50 años absolutamente machista y misógino, donde que una mujer huyera con sus hijas para salvar su vida y la de sus hijas era poco menos que un delito, y en donde la policía te seguía y entonces nosotros teníamos que ir escondiéndonos del agresor y de la policía, imagínate.
Bien.
Entonces, bueno, eso me construyó como una niña que muy rápido tomó conciencia de que el mundo no era igual para los hombres que para las mujeres, que ser mujer era un elemento de riesgo y que el mundo era injusto y había que cambiarlo como fuera. Igual que yo veía a mi madre luchar y enfrentarse a las instituciones. Desde muy niña hemos sido todas una familia muy unida y todas mis hermanas son artistas. Quizá hemos canalizado el dolor y lo vivido a través del arte. Y a partir de ahí todas somos mujeres combativas, comprometidas porque queremos y yo quiero que el mundo que dejemos para el futuro de los niños y las niñas de mi país y del mundo sea un futuro donde los niños no tengan que preguntarse cada día por qué tienen que esconderse cuando el agresor es él, por qué un padre que es una figura de amor, de ternura y de cuidados se convierte en el mayor peligro para tu vida. Y bueno, cambiar las relaciones de poder, cambiar la sociedad, llevar la democracia de lo primero a los hogares y luego trasladarla a los estados y a los gobiernos, porque mientras las mujeres no vivan con plenitud y puedan desarrollar todos sus derechos, al final no somos una sociedad igualitaria y somos más del 56% de la población y sin embargo vivimos en la periferia de los derechos. Entonces, transformar y cambiar todo eso creo que es una obligación moral para las personas que tenemos además el privilegio de tener un altavoz, un escenario o subirnos a lugares donde llegamos a la gente y donde podemos hacer y transformar cosas, no solo por cambiar nuestra vida, sino la vida del mundo.
Ya te voy a meter, Cristina, en Amistades Peligrosas, que es por lo que más te conocemos y queremos aquí en Argentina, pero nos resulta sumamente interesante tu historia y cómo te ha llevado a quien sos hoy, no solamente en la tarea del arte. Y como decimos aquí en Argentina, no hay mal que por bien no venga. Debido a tu historia, mencionaste al pasar que a través del arte es que pudiste sacar un poco todo eso que te fue pasando, ¿no?
Sí, yo creo que quienes amamos la música y quienes estáis en el mundo de la música, de la radio, de los medios de comunicación, sabéis, yo creo que todos, viendo los documentales de los artistas, hay una historia generalmente común en la mayoría de los artistas, y es que detrás hay un cuadro de experiencias vitales de dolor que han sido transformadas en creatividad, en creación, pero siempre hay un gran sufrimiento detrás, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de artistas, que dices, bueno, este artista es una persona que ha tenido problemas emocionales, problemas de depresión, o que arrastra una historia y tal. Yo creo que el arte nos ha salvado, ¿no? Ha salvado y sigue salvando a mucha gente. Y es la manera, yo creo que es el mejor psicólogo, pero sí es una historia común que se retrata. Si escarbas en la historia de muchos artistas, hay una historia de violencia detrás, ¿no? Hay una historia de daño emocional detrás.
Bien. Como hombre, en un mundo que ha crecido con el machismo desde siglos, desde tiempos ancestrales, siento que soy bastante menos machista que mi abuelo, menos que mi padre, y que estoy criando a mis hijos en una búsqueda hacia la igualdad de género que evoluciona. ¿Sentís que eso sucede? ¿Que la mujer ha ganado con los años espacio, que esta lucha que vos sostenés y tantas otras mujeres, como Alfonsina Storni, a quien has alguna vez homenajeado con el tema de Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar, ¿crees que estamos evolucionando en esto?
Bueno, hay una cosa incuestionable y además una de las cosas fundamentales es poner en valor la lucha de las mujeres. Uh-huh. El movimiento feminista, a pesar de cómo se le ha intentado desprestigiar, demonizar, dañar, invisibilizar, ha cambiado la realidad social del mundo entero. Eso es algo incuestionable, porque no reconocerlo sería no poner en valor la lucha de tantas mujeres que se dejaron la vida, el prestigio, su salud, para que hoy seamos mujeres con voz. Por lo tanto, claro que ha evolucionado. Y esa evolución ha sido tan importante y tan fuerte que ha tocado las paredes y el muro del machismo y la misoginia, ¿no? Del patriarcado, que llamamos. Y como lo ha movido y lo ha golpeado tanto, ahora mismo estamos recibiendo una ola por parte de la extrema derecha y de otras ideologías que tratan y quieren volvernos otra vez a las casas, sacarnos del ámbito del trabajo, sacarnos del ámbito público, no reconocer nuestros derechos. Pero ya hay cosas que ya no, en las que no puede haber ya marcha atrás. Y creo que esa lucha internacional de las mujeres por el derecho al voto, por el derecho al aborto, por el derecho a vivir una vida digna sin violencia, por el derecho al trabajo en las mismas condiciones, por el derecho a la salud. Entonces yo creo que todo eso indiscutiblemente está ahí y ha sido una lucha. Ahora tenemos una resistencia social por parte de aquellos que están en ámbitos de poder, como son los legisladores, la clase política y hombres, que no quieren asumir la igualdad porque es perder privilegios, porque el machismo le confiere al machista privilegios. Por eso ejerce el machismo, por eso no se acaba con el machismo. Uh-huh. Porque te confiere el privilegio de cobrar más que tu pareja, de que cuando tú llegas a casa y tu pareja viene de trabajar como tú, tú te tiras en el sofá a relajarte o a descansar, y tu compañera sigue educando a los niños, bañando a los niños, haciendo la comida. O sea, la doble y triple jornada que tienen las mujeres. Y eso es algo que se puede modificar si los hombres tuvieran la voluntad de estar dispuestos a perder sus privilegios para trabajar la igualdad y para no y luchar también porque en sus puestos de trabajo no haya acoso laboral, las mujeres no tengan que sufrir violencia, exigir que se cobre lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no?